tierra, especialmente en este punto de Jaén. Ahora se lo contamos.
En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía. Bienvenidas, bienvenidos al programa de turismo que cada semana les trae Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. En los próximos 30 minutos vamos a irnos por la conocida como la Ruta de los Viajeros Románticos, un sendero que usaron los que podíamos llamar como turistas allá por el siglo XIX, ingleses en su mayoría, y que recorrían los viajeros desde Gibraltar y hasta Ronda, un proyecto que ahora se está actualizando y recuperando parte de sus caminos en la provincia de Málaga y también en la de Cádiz. A continuación nos vamos hasta Sevilla, donde se celebra la edición número 20 de Nocturama, una cita musical que llega a su fin en este formato, pero que es indispensable para los amantes de la cultura y de la música. Y para comenzar, acompáñennos hasta la localidad de Baños de la Encina, en Jaén, donde se está celebrando durante estos días un evento con el Lince y con el ecoturismo como grandes protagonistas. El municipio jienense de Baños de la Encina está acogiendo estos días el octavo Encuentro Nacional Naturgos de Observación de la Naturaleza Jaén Territorio Lince, vinculado al ecoturismo y al turismo de observación de la naturaleza. Una cita en la cual pues hay especialistas, empresas, emprendedores, estudiantes y un montón de gente que debate sobre ese tema y aprovecha, por supuesto, también para conocer distintos puntos que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Tenemos con nosotros a su organizador, Alfonso Polvorino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues un placer.
Muchas gracias por estar con nosotros. Contabas que es el octavo encuentro nacional que realizáis de Naturgos, que es el término en inglés, algo así como observación de la naturaleza, y el primero en Andalucía. ¿Por qué en Andalucía?
Bueno, pues porque, por supuesto, tiene méritos más que de sobra para que hiciéramos uno, ¿no? Es el octavo encuentro nacional de turismo de observación de la naturaleza, siempre una observación responsable. Surgió en un poquito lejos de Andalucía, en el norte, en Asturias, en el Parque Natural de Somiedo, allá por mayo del 2017, esa primera edición a nivel nacional, y luego se ha ido moviendo por diferentes territorios de España, y bueno, pues ya era hora, por supuesto, porque tiene méritos más que de sobra para que llegara a Andalucía, en este caso a un territorio como es el territorio Lince, gracias al patrocinio del Plan de Sostenibilidad Turística de Territorio Lince, en el que, bueno, pues participan la Secretaría de Estado de Turismo, la Junta de Andalucía y la Diputación de Jaén, así que encantados de aterrizar ahí.
Hablamos, entiendo que se está hablando de linces, se está hablando de las estrellas, se está hablando de las aves. En general hablamos un poco del ecoturismo que se puede realizar, lo que está realizando a día de hoy, ¿no?
Sí, claro, es que el destino se presta a todo ello, ¿no? Estamos hablando de un territorio, el territorio Lince, que es un, como nombre, es fantástico, pero no solo el Lince es la punta de lanza de la enorme lista de recursos ecoturísticos que hay, ¿no? Está el tema de observación de aves, está el tema de los grandes herbívoros, ¿no? Está el tema de, bueno, pues cuando cae la tarde a la noche, pues la observación de estrellas, la contemplación del cielo nocturno. Ya digo, hay infinidad de atractivos y de excusas, entre comillas, para disfrutar del territorio del Lince, que estamos hablando de dos parques naturales, como es Sierra de Andújar y Parque Natural de Espeñaperros, aparte de otra zona que es también Red Natura 2000, bueno, pues con muchos galones en esto del turismo de naturaleza.
¿Cómo combina un poco la presencia humana en determinados lugares donde a lo mejor no debería estar muy masivamente su presencia? ¿Cómo podemos jugar con los dos elementos?
Bueno, ahí nosotros intentamos hacerlo y creo que lo conseguimos, porque es una de las premisas para hacer un encuentro de Nature Watch, es hacerlo, hablamos siempre de una observación responsable, ¿vale? En nuestro caso, además, es comprometida, porque la filosofía de los encuentros de Nature Watch se realiza siempre la cuota de inscripción de los participantes, y luego hay una subasta de una obra de arte, en este caso es una escultura de Lince muy muy bonita, pues todo eso que se recauda va íntegramente para apoyar proyecto de conservación local, que en este caso tiene que ver con las experiencias de ecoturismo científico, ¿no? Y además es un evento que calculamos y compensamos la huella de carbono con certificado oficial de Naciones Unidas. Quiero decir que es un evento comprometido. A partir de ahí animamos a todos todos los que quieran salir al campo en su día a día, pues hacerlo de manera responsable. Al final tiene mucho de sentido común y de educación ambiental, ¿no? Y desde el punto de vista de la gestión de los espacios naturales y demás, pues bueno, no queda otra, porque es que somos muchos, no queda otra que empezar a pensar en limitar, ¿no? Cabemos los que cabemos y el medio soporta lo que soporta, ¿no? Digamos que la masificación y el turismo de naturaleza no se llevan bien.
Que además estoy pensando, claro, ya no solamente en Andalucía, sino en toda España, afortunadamente tenemos, entiendo, ¿no?, una gama enorme de posibilidades de hacer ecoturismo por todas partes, que podemos organizarnos en distintas épocas del año, en distintos momentos, en distintas comunidades autónomas, para conocer y descubrir lugares que no hace falta ser muy lejos para ver cosas tan bellas como las que tenemos aquí, ¿no?
Hombre, sin duda, estamos hablando de que España a nivel nacional está en lo más alto del podio de la biodiversidad europea, ¿eh? No hay ningún país con nuestra biodiversidad a nivel de fauna, de flora y de GEA, ¿no?, de geología. Tenemos el 30% de la superficie del territorio en Red Natura 2000, tenemos casi 2.000 espacios naturales protegidos a lo largo del territorio nacional, tenemos infinidad, número uno también en número de geoparques, también en reservas de la biosfera somos el segundo país del mundo. Quiero decir, hay un potencial muy, muy grande que de hecho, los turistas extranjeros, cuando piensan en naturaleza, ¿no?, sobre todo los europeos, los americanos están viniendo mucho ahora también, pues cuando piensan en naturaleza y en Europa, pues rápidamente ponen el ojo en España, ¿no? Y dentro de eso Andalucía, sin duda, pues es un referente por la cantidad de biodiversidad que tiene, ¿no?
Yo quería preguntar también, Alfonso, tú que llevas muchos años en esto, si ha habido una diferencia con todo el tema del COVID, ¿no?, las distancias de seguridad aquella famosa, si la gente ha vuelto un poquito más a la naturaleza, si esa, no sé llamarle moda, se ha pasado, si se ha cambiado los hábitos, ¿ha afectado positivamente en algo el COVID en este sentido?
Bueno, digamos que lo que ha hecho es atraer más gente a la naturaleza, sin duda. No nos quedaba otra. Después del confinamiento, al cuerpo le pedía naturaleza, ¿no? Con lo cual, es verdad que se ha disparado la afluencia hacia los espacios naturales, no necesariamente protegidos, pero sí hacia la naturaleza. Ahora parece que está un poco manteniéndose, porque realmente después del COVID fue un subidón tremendo, ¿no? Ahora parece, como digo, que se está un poco estabilizando, pero con todo y con eso se ha multiplicado por mucho la cantidad de gente que vamos a la naturaleza, ¿no?, para disfrutarla como ocio.
Y una última pregunta, Alfonso, está hablando del ecoturismo, ¿no?, de la observación de la naturaleza, entre otras cosas, pero también hay proyectos ecoturistas desde el punto de vista científico, o sea, poder visitar cosas encima aprendiendo desde el punto de vista científico, ¿no?
Bueno, eso es un lujo que tenemos en España, porque eso, de hecho, este encuentro de Nature Watch en territorio del INCE, pues tiene que ver en buena medida con el ecoturismo científico, ¿no? Y en el caso de donde estamos, pues con el LINCE, ¿no? Digo que es un lujo, pues porque tenemos 6 grandes fundaciones de conservación que trabajan pues con el oso, con el lince, con el quebrantahuesos, con las águilas, con hábitats, con humedales, con bosque mediterráneo, bueno, pues que son la punta del iceberg de las historias de éxito en la conservación, no ya en España, sino a nivel nacional e internacional, son referentes mundiales, ¿no? Entonces, bueno, pues este ecoturismo científico en España ha diseñado una serie de experiencias turísticas para que los turistas, los ecoturistas, puedan disfrutarlas. Bueno, pues una visita, en el caso, no sé, de Parque Natural de Sierra de Andújar, pues hacer una salida por la Sierra de Andújar para conocer el Parque Natural de la mano de los empresarios locales, ¿vale? Empresarios locales con sus buenas prácticas, por supuesto. Y además tiene el carácter diferencial que la Fundación CBD Habitat, en este caso, que es la que está trabajando ahí en Sierra de Andújar con la recuperación del lince, pues te explica o explica al turista toda la parte científica de esa historia de éxito de la recuperación del lince, en este caso, y además el turista se involucra, participa activamente, ¿no? Ayuda a la conservación.
Pues Alfonso Polvorino, organizador de este octavo encuentro Nature Watch de Jaén, territorio lince, muchísimas gracias por tener el micrófono de Canal Sur Radio, que tengáis un fin de semana estupendo. Un saludo.
Un placer, muchas gracias.
Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio.
Y seguimos hablándoles de turismo activo, en este caso de una ruta, la de los viajeros románticos, que aúna la literatura, la historia y el turismo. Un itinerario realizado por estos viajeros ingleses, en su mayoría en el siglo XIX, que trataban de llegar a Ronda desde Gibraltar. Ahora se está trabajando en la rehabilitación de estos caminos. Nos lo cuenta Virginia Montero.
9 municipios y 58 kilómetros conforman la ruta de los viajeros románticos, un recorrido que se utilizaba en el siglo XIX para llegar desde el Secadero en Casares hasta Ronda, y que está de enhorabuena porque la Diputación de Málaga ha destinado más de 800.000 euros para su recuperación. Las actuaciones se van a realizar en los términos de Casares, Gaucín, Benarrabal, Gatocín, Benalauría, Benadalid, Atajate, Alpandeire y la propia Ronda. Y detrás de esta ruta está la Asociación de Municipios, Empresas e Instituciones del Campo de Gibraltar y de la Serranía de Ronda, de esta ruta de los viajeros románticos, cuyo presidente es el alcalde de Gaucín, Pedro Godino. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues pretendemos, como tú bien has dicho, arreglar, reparar y poner en valor esta ruta histórica que nos une con el campo de Gibraltar. Tú has indicado que llegaba hasta Secadero. Realmente la ruta principal transcurre desde el propio Gibraltar hasta llegar a Ronda. Lo que pasa que evidentemente pues esta primera inversión que se va a hacer, esta subvención de la Diputación de Málaga, pues compete solamente a los municipios que estamos dentro de la provincia de Málaga, que curiosamente pues desde Ronda hasta el Secadero, hasta el término municipal de Casares, y a partir de ahí, que son los pueblos que están dentro de la provincia de Cádiz hasta llegar al propio Gibraltar, pues estamos en contacto con la Diputación para hacer un proyecto similar para que se pueda completar la totalidad de kilómetros que hay entre Gibraltar y Ronda.
Uh-huh. Pedro, esta ruta era conocida como el Camino del Inglés, ¿no?
Sí, se conoce como el Camino Inglés, el antiguo Camino Inglés que circula desde Gibraltar hasta Ronda. Es el camino que recorrían estos primeros, llamado de alguna forma, turistas, que llegaban a nuestro territorio, lo hacían entrando por Gibraltar, viajando desde Gran Bretaña, desde Inglaterra, llegaban a Gibraltar, y desde Gibraltar subían hasta Ronda, utilizando esta ruta, y desde ahí, bueno, pues ya recorrían el resto de pueblos y de ciudades de Andalucía. Y hay constancia de que llegaban hasta Córdoba, Granada, Sevilla, pero la entrada principal era por Gibraltar, y desde ahí subían hasta Ronda. Son, digamos que Gaucín es el primer punto de parada de esta ruta, y Ronda pues es la parada intermedia para después continuar moviéndose por otros pueblos y ciudades de nuestro territorio, de Andalucía.
Uh-huh. Bueno, entre las actuaciones que incluyen limpieza y acondicionamiento de caminos, como hemos hablado, también incluso se habla de alguna instalación para los caballos, ¿no? Porque esta ruta se hacía mucho contando con animales.
Ten en cuenta que estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX principalmente, entonces ahí no había otra forma de trasladarte que no fuese en caballos, en bestias que te trasladaban desde un municipio a otro. No había ni coches, ni carreteras, nada parecido, todo más un camino estrecho y de montaña, como que es el que pretendemos recuperar, que unía los distintos pueblos. Y como tú bien dices, bueno, pues lo que se pretende ahora mismo es recuperar ese camino original o lo más cercano al camino original de aquellos años, ponerlo en valor. Principalmente las obras van a consistir en limpieza de broces, acondicionamiento de ese camino, porque hay algunas zonas que están perdidas, que están muy estrechas para el tránsito de los animales y de las personas en este momento, señalizarlo evidentemente para que no haya ningún tipo de problema a la hora de circular, y habrá puntos intermedios donde, pues, si lo vamos a hacer o pretendemos que se haga con animales, con bestias, pues habrá que tener zonas de descansadero, zonas donde esos animales puedan ser atendidos, se puedan alimentar y puedan parar allí el tiempo que corresponda, porque evidentemente en un coche lo hacemos rápidamente, pero con un caballo pues habrá varias estaciones, digamos, en varios días para tú poder hacer ese camino tranquilamente. No se trata de que tú salgas de Gibraltar y corriendo te plantes en Ronda. Todo lo contrario, lo que pretendemos es que el viajero disfrute del camino, que de eso, ese es el objetivo principal también de este proyecto, que tú vayas haciendo por pequeñas etapas, vayas recorriendo todos los pueblos tramo a tramo y vayas conociendo cada uno de esos lugares, que además están recogidos, perfectamente recogidos en numerosos libros y escritos, dibujos, acuarelas y demás, que dejaban estos primeros viajeros, estos primeros turistas que llegaron, que se dedicaban a contemplar el paisaje y a contar lo que veían y lo que conocían de un territorio inhóspito y hostil en aquellos momentos, y ellos se quedaban pues completamente sorprendidos. De ahí la importancia también de este proyecto y de recuperar esta ruta histórica.
Bueno, y además un puntal, el turismo de interior. Tengo yo aquí anotado, Pedro, que captó el año pasado 1,3 millones de turistas y creció un 13% con respecto a 2022, que también es un puntal para vuestras localidades.
Totalmente, esos son los datos que ha ofrecido la Diputación desde Turismo y son ciertos. El turismo interior, de la Málaga interior, de la Andalucía interior, se está poniendo en valor y además, pues bueno, pues aquí en esta comarca, en esta tierra, pues tenemos también la suerte de que estamos muy cerca de lo que son las grandes urbes turísticas, como pueden ser toda la Costa del Sol, Campos de la Tarde y demás, donde se mueve muchísima gente, pero también ese mismo turismo le apetece en determinados momentos pues salir del bullicio de la gran ciudad, de costa, de playa, de más masificado, y venirse a conocer esta maravillosa tierra, esa naturaleza tan fantástica que tenemos por aquí, que es completamente distinto a lo que hay a muy pocos kilómetros y que te permite, bueno, pues una experiencia muy, muy positiva y muy buenas para todas las personas. De ahí que este turismo pues esté en auge, y lo que pretendemos con esta ruta es pues crear un aliciente más, que de hecho está ahí, porque una de las cosas importantes que tiene este proyecto es que no estamos inventando nada, no estamos pretendiendo meter en el mercado nada nuevo. Es decir, esa ruta es histórica, está ahí, la han pateado muchísima gente a lo largo de todos estos siglos, y lo que pretendemos es adecuarlo a este momento, a los años en los que estamos, darle todas las facilidades y comodidades que se puedan tener, la capacidad de que se pueda hacer sin ningún tipo de problema a la hora de transitar por ello, opciones de descansar, de comer, de disfrutar, uh-huh, de todos los pueblos que se van recorriendo a lo largo de la ruta, y que sea un verdadero disfrute para todas las personas que quieran hacerlo y visitarlo.
Desde luego. Bueno, pues Pedro Godino, alcalde de Gaucín, presidente de la Asociación de Municipios, Instituciones y Empresarios de la Ruta de los Viajeros Románticos, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la llamada, gracias.
Destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, con Eduardo Ramos.
Les hablamos de música, de cultura y de Nocturama. Ya saben que diciembre es un tiempo de celebración en muchos aspectos y también para Nocturama. Este festival sevillano celebra este año 2024 dos décadas de compromiso con la creación de nuevos públicos y la búsqueda de artistas independientes. Desde el 5 al 8 de diciembre habrá propuestas musicales de viejos conocidos del festival como Rocío Guzmán, El Señor Chinarro o Guadalupe Plata, y algunos nuevos proyectos como Frente Abierto, Israel Fernández, Ruido Clavel o el colectivo Brecha, entre otros. Un festival, además, que por ahora parece ser, ahora nos va a contar su responsable, que se toma un kick-cut, una pausa, para ver qué pasará en el futuro. David Linde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, falta poquitos días para que comience el festival. No sé si preguntarte por el final o por el principio, el final de un ciclo, un nuevo evento este 2024. ¿Qué podemos contar a los oyentes en cuanto a los Nocturama de esta edición número de los 20 aniversarios?
Bueno, pues como tú bien has dicho, son dos cosas que se solapan. Una es llegar al fin de un ciclo, como nosotros lo hemos entendido, que es después de 20 años saber, o sea, ser muy consciente que nuestra función, el motor del festival, ha concluido. 20 años es muchísimo tiempo, podríamos seguir 20 años más, pero la pregunta que nos hacemos es con qué sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces creemos que ahora lo que nos toca es colocarnos en otro sitio y seguir apoyando la creación contemporánea, la creación independiente, la creación de las músicas alternativas, pero desde otra situación. Y con todo esto nos ha salido una edición que muy poco tiene que ver con la nostalgia y con los 20 años. Nos ha salido una edición, salvo un par de guiños que tú has comentado antes, como puede ser Chinarro, Guadalupe Plata, no sé, Guzmán. El resto seguimos apostando por músicas y por artistas emergentes de gran calidad y que jamás tendrían cabida en los circuitos comerciales. Entonces tenemos como esas dos almas. En cualquier caso, lo que tenemos claro es que estamos celebrando, no estamos decidiendo con ningún tipo de pena. Celebramos llegar a los 20 años en plena forma. Y eso, como se suele decir por aquí, el que pueda que empate.
Totalmente. Oye, que además estoy pensando, claro, que cuando uno ve los festivales, ahora ya que ha pasado, digamos, el verano, ¿no?, que uno se pone a ver distintos festivales en distintos entornos de distintos puntos de Andalucía, y joder, los nombres se van repitiendo, parece que son como cortados por el mismo patrón, y aquí encontramos nombres, algunos, para la gente que no sean muy conocedores, medianamente reconocibles, como Señor Chinarro, Guadalupe Plata, pero muchos otros nombres que también tienen su calidad y que normalmente a lo mejor no son tan fáciles de ver y de escuchar, ¿no?
No, y por desgracia, festivales como el de Nocturama, que somos de pequeño o mediano formato, que solemos apostar por ese tipo de artistas, no hay tantos en el país y cada vez quedan menos. Esto es porque la industria de la música requiere de muchísimos recursos. La industria de la música ha crecido muchísimo y, claro, como industria que es, lo que tiene que generar son beneficios económicos. Entonces, muchas veces, por desgracia, este tipo de propuestas quedan fuera de su circuito o solapadas por grandes nombres que, como tú bien dices, son los mismos nombres todos los veranos o todas las primaveras. En fin, yo confío en que el público note el hueco que se deja en la ciudad de Sevilla, en este caso, de donde nosotros celebramos Nocturama, y reclame su parte de este tipo de propuestas que realmente enriquece muchísimo todo el mercado. Uh-huh. Todo el mercado. Nosotros vamos a estar ahí, en cualquier caso. Vamos a seguir apostando y vamos a seguir promoviendo ese tipo de cultura. Lo que pasa es que, como he dicho antes, lo haremos desde otro lugar. Pero es verdad, es cierto que es muy triste. Festivales que están muy bien montados, que son, vamos, son ejercicios de diversión y de ocio maravillosos. La música esté en un plano que no sea el que debe. Porque ver otra vez, por quinta vez, en tu ciudad a X artista, no aporta mucho, la verdad.
Totalmente. Sí, sería como sería como ir al cine y ver siempre la misma película. Oye, que está bien, que igual la película está bien, pero no hace falta verla cinco veces, podemos verla una vez suficiente, ¿no?
Para eso te compras el DVD y lo ves.
Exactamente,
en tu casa.
Exactamente. Oye, cuéntame algunos, yo sé que son muchos, pero algunos por lo menos de los nombres consagrados y de, digamos, de los no tan conocidos que van a estar en Nocturama este año.
Bueno, a ver, consagrados, aquí lo de en Nocturama los consagrados son muy entre comillas, ¿no? Pero digamos que este año juntamos dos cosas, un nombre consagrado, que se ha consagrado hace muy poco, que es Israel Fernández, con Lela Soto, que Lela Soto es esa cantadora que viene de esa familia maravillosa, Los Ordera, que es una cosa increíble, y que se juntan, los ponemos a jugar con Frente Abierto. Frente Abierto, aunque tengan ya unos añitos, realmente son de estas bandas ocultas, escondidas, que muy difícil de ver, que vienen del death metal, vienen del drone también un poco. Tenemos también dentro de Frente Abierto a Raúl Cantizano, a David Cordero. Uh-huh. Uno viene del flamenco más heterodoxo, el otro viene de la electrónica más pura. Entonces, eso en sí mismo, aunque tengamos artistas consagrados en el escenario, va a ser muy nuevo. Uh-huh. Yo tengo cierta ilusión por lo que estamos haciendo con el colectivo Brecha, que es un colectivo de aquí de la ciudad de Sevilla, de gente muy joven, gente nacida en el siglo XXI, uh-huh, que tienen, o sea, que están haciendo, promoviendo también cultura desde su sitio, que es un sitio, por una parte, muy rico, porque tenemos una escena maravillosa en la ciudad, de gente muy joven haciendo cosas increíbles, y por otra parte, muy proceloso, porque efectivamente, a mí si algo me ha dado la experiencia es saber moverme bien en estos lares, y posiblemente la juventud no la tenga tanto. Uh-huh. Por eso nos hemos asociado, y por eso el futuro de Nocturna va a pasar por ahí. Uh-huh. Entonces, el colectivo Brecha nos trae artistas como Recelo, como Corache, como José Lito K, que son gente muy joven que tiene muchísimo que aportar, y sobre todo es una cultura, bueno, es la cultura del presente y del futuro. Digamos que yo puedo representar un poco parte del siglo XX, uh-huh, por mi edad y trayectoria, que no hay que anularlo ni mucho menos, o sea, no es cuestión de ser analistas, ¿no? Simplemente es saber que la vida sigue y que tenemos que colocarnos donde esté el motor del tren ahora mismo.
Totalmente. Además, estaba pensando, que es un programa de turismo, como bien saben, ¿no? Se habla mucho, ¿no?, con el turismo, con una cosa más que sabida, del tema de la desestacionalización. O sea, no vamos a concentrar todas las actividades turísticas en el verano, y el vuestro es un ejemplo estupendo, que es en diciembre, donde imagino que los melón no solamente los sevillanos, sino andaluces de otros puntos de España tienen como una cita, pues cada año, para poder ver cosas distintas, ¿no?
Sí, bueno, el hotel en Sevilla desde hace un montón de tiempo está cogiendo una fuerza increíble, y sometemos a un nivel de estrés a nuestro público natural, porque no solo está Nocturama, también está el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que es un festival magnífico, y tenemos un público compartido. También está el Monkey Week, que es un festival, uh-huh, hermano, desde aquí le mando un saludo. Entonces digamos que sí, que hemos desestacionalizado lo que es el verano y la primavera, pero tenemos el otoño bastante cargado. y bueno, y queríamos despedirnos este año, lógicamente, en nuestra ciudad, en un teatro de titularidad municipal. Sería imposible, ¿no?, porque nosotros no somos comerciales. Y entonces, bueno, el Teatro de la Vela para nosotros es en nuestra casa. Entonces, hemos dicho el Cartuja, hemos dicho el sí, y la Sala 2 y la CITE. La CITE, posiblemente el Cartuja Center, puede ser una de las mejores salas que hay en España. Ya hemos hecho cosas allí, pero no con Nocturama, y tenemos muchas ganas de tocar balón allí.
Pues para aquella persona que nos esté escuchando de Sevilla en primer lugar y del resto de Andalucía, que sepa que tienen una cita del 5 al 8 de diciembre, sin poner nostálgico, pero por lo menos va a ser la última edición, tal como se ha venido celebrando, de Nocturama, edición número 20. Y bueno, que se pasen por ahí, que van a disfrutar de música durante 3 días sin parar. David, Linde, muchísimas gracias por estos 20 años y muchísimo éxito para los próximos 20.
Eduardo, muchísimas gracias a ti. Que te vea yo.
Venga.
Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
Si le gusta pasear en medio de la naturaleza repleta de colores, no se pierdan la Ruta del Bosque de Cobre en la Serranía de Ronda.
El conocido como Bosque de Cobre abarca hasta 12 términos municipales de la Serranía de Ronda, por lo que podemos disfrutar de su peculiar paisaje desde diferentes puntos de vista y más de 15 rutas oficiales distintas. Ubicado en el Valle del Genal, el castaño es el protagonista de este entorno que precisamente en estos días de noviembre vive su máximo esplendor. Alfredo Ovalle es guía certificado e informador de la Oficina de Turismo de Júzcar.
Digamos que el ciclo vegetativo de un castaño empieza con un verde oscuro, pasa a la época de recolección a un verde amarillento, y de que una vez que termina la recolección, que estamos hablando concretamente a partir del 15 de octubre, pues empieza a coger unos tonos ocre anaranjados hasta terminar el ciclo cromático, definiéndose como un color cobre o color caldera, como dicen las personas mayores.
La ruta que une Júzcar con Cartagena es la que hoy nos ocupa. Con recorrido de nivel medio y unas 2 horas y media de duración, nuestro guía nos descubre por qué es interesante esta ruta.
¿Por qué? Porque vamos a apreciar el tono cobre de los castaños, pero lo más curioso es el contraste que se va a asomar a mano izquierda en la zona de paraje, donde hay unos azumaques que tienen un naranja bastante intenso y hace un contraste de relieve bastante importante.
Y no podemos perder el tiempo y ni mucho menos dejar esta visita para el Puente de la Inmaculada, porque para entonces estos colores amarillos, naranjas, ocres y calderas no estarán. En torno al 25 de noviembre perderán esta tonalidad.
El tono cobre lo adquiere desde a partir del día 10 y normalmente nos pasamos la estadística, termina el día 24 de noviembre. Lo único que pasa que siempre tenemos que tener una cosa muy presente, que depende de la temperatura, el frío, la lluvia.
Pero hay mucho más en el bosque de cobre. En cuanto a plantas, los arbustos de aulaga, retamar y jara están en pleno apogeo y podemos mirar un poco más allá.
Aquí concretamente lo que está marcando la diferencia son los llamados cervos asilvestrados o jabalíes, ¿no? Pero también podemos ver el águila perdicera y después la especie de fringilida, pues el arrendado euroasiático, la curruca capitorada, el pinzón, verderón, jilguero.
Una recomendación más, dada su popularidad y los poquitos días que el castañar se vuelve de cobre, acudan siempre tempranito para evitar masificaciones.
Y tiempo ahora para la propuesta musical que nos trae, como cada semana, nuestro compañero Fernando Ariza. Muy buena, Fer, que nos traes hoy.
Hola Edu, nos vamos a quedar este fin de semana en Granada, ¿eh? Pero prepárate, ¿eh?, para un sábado intenso, porque en la Sala Industrial Copera se celebra una nueva edición de Andalucía Salvaje. Se trata de una propuesta itinerante que permite ver en directo a artistas y a bandas andaluzas que no se casan con nadie, ¿eh?, que son capaces de mezclar en sus propuestas pues estilos tan diferentes como el hip hop, la música techno, la copla, el flamenco o el rock. Mariajo y Sebastián, Sherry Fino, Space Urimi, Ángeles Toledano y esta mujer que ya estamos escuchando, Carmen Sia, todos ellos se van a subir al escenario de la Copera mañana. Atento a cómo se define Carmen Sia en las redes: rapera, coplera y gaditana, letrista boca chancla y compositora listilla. No me callo lo que me molesta y lo digo en un perfecto andaluz. Bueno, pues te dejo con ella, un tema de Carmen Sia que se llama Mardita, la incertidumbre, y en la que además está acompañada por Califato 3x4 y por Andrea Santalucía.
Con esta fusión de música flamenco, rock, techno y otros estilos musicales, nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerden que si quieren volver a escuchar esta edición de Destino Andalucía o cualquiera de las que vamos emitiendo cada semana, pueden hacerlo desde nuestra página web, en las aplicaciones móviles o en ebooks. Les esperamos en la Radio Pública Andaluza, en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información dentro de 7 días.
Júrame que no lo llamas más, que se nota que en vez de sangre purito, veneno en venay. Que la vida son 2 días, amiga, y esa mierda contigo ya no juega.
Y así llegamos al final de este programa especial desde el corazón del Valle de los Pedroches, donde hemos tenido la oportunidad de sumergirnos en el mundo COBAP, una cooperativa que no solo representa la excelencia de los productos ibéricos, lácteos, cárnicos, sino también un compromiso con la sostenibilidad, con la innovación y con el desarrollo rural. Ha sido un placer acompañarles desde aquí. El lunes nos escuchamos a las 4 de la tarde nuevamente para contarles la vida en la tarde de Canal Sur Radio. Un beso enorme y buen fin de semana.
La teoría, amiga, lo difícil es la práctica. Canijo de la isla, mucho arte y mucha labia. Le gusto porque le vacilo delicioso con rabia. Ni contigo ni sin tigui in love with a gaditania. Me recoge con la moto gritando por ropo popo. Toma nota en los conciertos y me dice, gorda, está de loco. Sé que cosas las que puede que se note que no es un coco, pero me compro un kebab cuando dejan de darme los focos. Sé que
que tú sufres por mi amiga, porque romantizo esta migaja de amor, me merezco un cariño blandito, pero espero que comprenda que este martillo es el mío. Sé que cuando yo esté ready tú estarás ahí conmigo. Con sus colegas de Ravel, Buena y Mocha se pa' allá. Cuando salió por la puerta me ha dicho, ¿por dónde voy a llamar? Bueno, mi buño me jalo de pelo, malita la mentequilla. Este está muerto, yo está con otra, no sé qué prefiero, ¿verdad? Otra vez no me coge el móvil, me ha dejado tirar, cabrón. Y con el aire ya he hecho las pestañas y es que te quedó. Bueno, mi buño